Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Enseguida les contamos más cosas que hay de fútbol, pero antes, lo dicho, estamos a poco más de una semana, a una semana de que empiece la Vuelta a España. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Eres optimista?
Yo sí, pero un poco como Javier Guillén, el director de la Vuelta, porque lo soy por naturaleza. Mucho respeto, miedo tengo poco, y creo que estamos en un punto difícil, pero un punto que en marzo hubiéramos firmado. Decía la frase de Javier Guillén de es mejor una vuelta sin público que una no vuelta, y creo que vamos hacia una vuelta sin público.
¿Cuándo empieza?
Esto empieza el martes en Irún, iba a empezar en los Países Bajos, pero allí fue donde empezó a desmoronarse un poco el castillo. La Vuelta renunció a esos tres días en los Países Bajos, no los recuperó en el territorio español, como se ha hecho, por ejemplo, con sus días de Hungría, el Giro de Italia, que se ha empeñado y yo creo que se ha equivocado. Y, en teoría, más o menos, quitando las etapas portuguesas, va a discurrir por los mismos sitios, aunque, bueno, las negociaciones creo que todavía continúan en muchos sentidos, porque hay territorios en los que la incidencia del COVID ha subido, en otros ha bajado. Hay que pelear con nueve comunidades autónomas diferentes, con diputaciones provinciales, lo que para la organización es muchas veces una bendición, que es muchos clientes, ayuntamientos, comunidades, diputaciones. Pues en esto yo creo que lo que hace es complicar mucho la historia.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sin rodeos, ¿va a haber Vuelta a España? ¿La Vuelta a España que está planificada, crees que va a poder celebrarse tal cual está planificada?
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí que va a haber Vuelta. Estamos intensísimamente trabajando en ello. Ahora mismo lo tenemos todo preparado. Obviamente la pandemia nos gobierna un día a día, que es muchas veces impredecible, pero ahora mismo, tal y como tenemos el escenario encima de la mesa, sí que hay Vuelta.
Porque ha dicho el director del Giro, si yo fuera el director de la Vuelta, ¿estaría preocupado?
Bueno, no lo sé, supongo que le habrán preguntado por la pandemia en España. Me imagino que se nutren de las informaciones que llegan allí a nivel general, pero yo creo que el director del Giro está lo suficientemente centrado en el Giro como para no saber, y no tiene por qué, cómo están las cuestiones aquí. Pero ahora mismo, si esa pregunta se la hicieras de respecto de cualquier otro país en Europa, me imagino que te diría lo mismo. Yo creo que preocupados hay que estarlo, si no lo estuviéramos, no seríamos de este mundo. Pero nosotros somos los que le toma el pulso a la cuestión, sabemos perfectamente cómo estamos, y ahora mismo, estando preocupados, como lo está él con su Giro, por cierto, pues nosotros también lo estamos con nuestra Vuelta, pero nosotros con el único objetivo de que sí que va a haber Vuelta.
¿Tu idea es que todos los pasos de montaña de esta edición estén cerrados al público?
La idea es esa, la idea es que haya muchas restricciones de público. Eso yo creo que es lo que toca ahora mismo, también es lo que se nos está pidiendo desde los distintos consejerías de salud de las comunidades autónomas por las que pasa la Vuelta. Y ahora mismo, pues nuestra idea es que todos los finales en alto tengan restricciones de público. También va a haber esas restricciones en las zonas de salida y de meta, y donde se pudiera entender que pudiera haber algún tipo de aglomeración, pues nuestra idea pues es esa. Lo que queremos es que la gente nos vea desde casa. No se trata de una Vuelta sin público, sino que se trata de una Vuelta con el público en casa, por seguridad del público, por seguridad de la carrera, y sobre todo porque haya Vuelta, ¿no? Porque al final este es verdad que es un espectáculo eminentemente televisivo, se puede seguir muy bien desde casa. Es algo absolutamente excepcional. Yo creo que el deporte profesional, el público es el alma, y no es para nada lo mismo el que no haya público, pero este año, si queremos deporte profesional, tiene que ser así.
¿Va a haber más Guardia Civil en la carrera para controlar?
A día de hoy no. A día de hoy lo que sí que hay es un refuerzo de seguridad privada por parte de la carrera, pero tal y como está planteado el dispositivo, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional llevan efectivos suficientes en lo que la cápsula de carrera se refiere. Pero luego es verdad que también los territorios por los que vamos se produce un refuerzo de los subsectores y de las comisarías de policía, pues que hace que, digamos, en las zonas concretas donde queremos tener, digamos, un mayor control de seguridad del público, en este caso no público, podamos contar con ese tipo de refuerzos, pero lo que es la cápsula de carrera solo se refuerza con seguridad privada.
¿La norma es igual que en el Tour? ¿El equipo que dé dos positivos se va para casa?
La norma no es exactamente igual que en el Tour, y me explico. Nosotros, es una norma que publicó durante el Tour la Unión Ciclista Internacional, y la norma en este caso dice que si en un periodo inferior a 7 días dos corredores de equipo, entonces el equipo se vería en la obligación de tener que retirarse de la carrera. Pero son dos corredores en un periodo inferior a 7 días.
Recordemos que en el Tour era dos miembros de ese equipo, da igual que fueran del staff técnico, que mecánicos, auxiliares, lo que fuera.
Y en el Giro ya veremos, que igual lo vemos hasta mañana, porque
sí, mañana Beñi, hay resultados.
Beñi, el homólogo de Javier Guillén en el Giro de Italia, el director del Giro, no era muy partidario de esta medida de la UCI de dos para casa. Decía que le parecía injusto y que él era más de mandar para casa a los positivos y dejar que trabajen los que son negativos.
Javier, la llegada al Tourmalet, 25 de octubre, creo que hay nieve ya en el Tourmalet. ¿Peligra esta etapa por esa fecha?
Ahora mismo no, porque hoy es ciclable la carretera. Es verdad que ha nevado, y creo que no solo ha nevado en el Tourmalet. Yo creo que algún puerto de Asturias también nevó en las mismas fechas que en el Tourmalet, y ahora mismo la carrera podría subir, pero obviamente si climatológicamente pues tuviéramos algún tipo de nevada, incidencia que nos impidiera subir, pues esa etapa sufriría una variación. Nosotros hay una serie de etapas que sí que manejamos alternativas. Esta sería una de ellas, pero eso serían decisiones que se tomarían muy cercana a la.
También
a la fecha
te digo, Javier, el Gavia en el Giro, yo lo he subido, lo he cruzado con nieve en mayo, pero con mucha nieve,
Sí, pero con nieve a los lados.
Sí, a los lados, no, claro, evidentemente.
La carretera estaba limpia. Nosotros,
la carretera limpia.
En Tourmalet sería esa situación. Es decir, mientras que la carretera se pueda cruzar, nosotros subiremos hasta arriba. Cuestión distinta es que nos sobrevenga una nevada. El propio Giro hoy tiene también problemas en algunos puertos y, bueno, pues según hemos podido leer en diferentes medios de comunicación, también ellos mismos preparan alternativas en caso de que tuvieran esta misma incidencia.
Javier, te deseo mucha suerte. Estás ante el mayor reto de la historia de la Vuelta Ciclista a España, yo creo. El mayor. Mucha suerte, porque va a ser muy duro tu negociación diaria con mucha gente. De verdad, te deseo que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. Esperemos llegar bien y tranquilos al día 20. Y yo creo que una vez que la carrera empiece, pues ojalá que ya no la pare nada.
Ojalá. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Hasta luego. Muchísimas gracias.
Eri, pues lo contamos a partir del martes. De momento, de momento hay vuelta.
Contaremos lo que sea y ojalá contemos ciclismo todos los días y que volvamos igual que vayamos, que será limpios, que lo tendremos que demostrar obviamente con un PCR, todos los de la burbuja, con 5 días de antigüedad como máximo.
Hasta luego, Eri.
Un abrazo.
Oye, Fouto, empieza la segunda B este fin de semana.
Sí.
¿Va a haber público en los campos, en algunos campos?
Bueno, empieza la segunda división B, empieza la tercera división, lo que es el fútbol federativo, Juanma, y sí, va a haber público. Va a haber público, como lo hay en la Liga Sobal, como lo ha habido en algún partido de la Liga Femenina, o como lo ha habido esta tarde en la Plaza de Toros de Córdoba, con ese tuit que ha subido Cayetana Álvarez de Toledo cuando le ha brindado el toro Morante de la Puebla. Hay público.
¿Por qué dices eso de Morante de la Puebla?
Magnífico,
sí, estaba
Morante,
la plaza,
un gran hombre.
3.000 personas había en los toros, pero bueno.
2.600 bueno, en un aforo de 14.000, que lo acabo de mirar.
Eso es. Bueno, pues de momento en estadios y aforos de 30.000, 40.000 personas en la liga, pues no hay ningún espectador.
Ya, es que es un poco incomprensible. ¿Eh? No, bueno, un poco no, es bastante incomprensible.
Es muy incomprensible.
Muy incomprensible.
Te voy a decir una cosa, viendo imágenes que acabo de ver de la Plaza de Toros de Córdoba, me parece muy comprensible que no dejen entrar a la gente al público.
Pero es un agravio, comparativo.
El agravio comparativo es evidentísimo, pero viendo
pero
lo que se ha visto...
¿Se ha visto? ¿No?
Hay unas aglomeraciones ahí de cientos de personas que no hay ni un palmo entre
que además es mejor que de momento no vaya la gente al fútbol, es evidente.
Sí, pero Luis,
ni a la gente,
eso es
ni
una
fútbol,
cosa,
ni a los
si
toros.
Dejas,
claro.
Si tú dejas ir a otros espectáculos, ¿por qué no dejas al fútbol?
Eso es otra cosa, eso es verdad.
Claro.
Pero es mejor que no vayan
a... Es que se puede ir a espectáculos y luego lo que hay es que organizar bien los espectáculos
para que sean seguros.
La
entrada y la salida, Manolo.
Yo te puedo poner... Aquí el gran problema es el acceso y la salidas. Y
la
luego
entrada
que
y la salida
la gente
es la clave.
Respete, y luego que la gente respete los lugares que están marcados donde te puedes sentar. Recientemente yo vi también una corrida de toros, no me acuerdo si era en el puerto, no me acuerdo dónde era, que la gente se fue todos a sombra. Y entonces, claro, decía, joder, mira, la plaza está llena. Pero luego habían sacado la foto contraria y tres cuartos de plaza estaban vacíos, pero os quedaba el sol. Entonces toda la gente se fue a la sombra. Entonces, claro, si tú no marcas y impides que la gente se mueva de tu sitio, no va a haber problema. Ahora, si cada uno cuando entra se sienta donde le da la gana, pues tendremos un problema.
Por eso es mejor que no vaya.
Miguel Ángel, de mañana,
mira,
está claro, mañana marcan claramente con pegatina lugares donde están prohibidos. Además, le han puesto unas bridas para que no se pueda bajar el asiento. Y es decir, tú solamente te puedes sentar en los que están permitidos. Entonces, en un aforo de 70.000 que mañana, pues pueden entrar 15.000, que es un 20% más o menos. Ahora, si claro, si en Córdoba hay un aforo de 3.000 y los 3.000 se han juntado, pues claro, malo tiene. Pero si tú a toda la gente la desplazas por toda la plaza de toros de Córdoba, pues oye, no habría ningún problema. Y como dice Guas, si eres capaz de dosificar la llegada de la gente y la salida, yo ayer fui en un avión que iba lleno, y a partir de ahora, cuando te montas en un avión, cuando vamos a bajar del avión, no se baja como antes, que la gente se ponía todo el mundo de pie y salía cuando le daba la gana. Aquí baja los de la primera fila. Cuando acaba la primera fila, se levanta los de la segunda. Así sucesivamente hasta que
así, por cierto, tenía que haber sido así toda la vida.
Correcto.
Porque es que el otro día...
Y ahora se embarca como tenía que haber sido toda la vida. Embarca primero el de la 36, luego el de la 35,
a ti te han matado con eso, Manolo. A ti con
sí,
eso
porque
te han
tú te pones el primero siempre.
No, pues... a mí no me han matado porque yo cojo siempre fila uno para embarcar el último y bajarme el primero.
Pero sí, todo es complicado porque a luego foto, llegas a
estabas
Barajas.
Hablando tú.
Sí, bueno, sí, esto es increíble.
Perdón, Guas, es que...
No, pero si es que es rapidísimo. Llegas a Barajas y nadie te controla ni sabe si estás contaminado o no, pues todo es un porro.
¿Cómo que no? Si te toma la temperatura.
Que no, que chato, que he hablado con dos amigos que han llegado a Madrid hoy y dice, esto es increíble. Ah, la no, ciudad no, en armas y resulta que he salido por Baraja, buenas tardes, para adentro.
Sí,
fuera.
Sí, sí te la toman en el arco, Tomás.
A estos dos no,
Sí, no, a ver, esos dos no sabe que se la han tomado. Pero se lo han tomado, porque hay un arco que tú pasas, claro, es que hay un arco, en la T4 hay un arco que tú lo pasas, hay dos pasillos, uno de vuelos nacionales y otro de vuelos internacionales. Bueno, pues tú pasas por ese arco y hay una un termómetro que te lo digo.
Cuéntaselo.
Tienen fiebre, pero no
para todo, para el público de segunda B, para los arcos de Barajas, para los arcos de Barajas.
Lo que sabe el fondo, macho.
De verdad.
Bueno, soy un tío de mundo. Bueno, lo que te decía, pues en segunda B y en tercera va a haber público y para uno que le coja a un oyente que está ahora mismo despistado, que diga, pero ¿cómo va a haber en segunda B público si en primera no lo hay? Bueno, porque en primera, segunda división y Liga Endesa, las tres categorías profesionales, el protocolo del público depende del gobierno de la nación, es decir, del Consejo Superior de Deportes, que ha dicho que no hay nadie, que no es momento para que haya público en los estadios. Eso es lo que dice el CSD. ¿Y qué pasa con la segunda B, la tercera, fútbol femenino, Liga Sobal, fútbol sala, resto de deportes? Que ahí la dependencia es de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Madrid puede haber hasta 600 personas en un campo de fútbol, de segunda B o de tercera. En Andalucía, hasta 800 personas. En Cataluña, hasta 3.000 personas. Hay otras comunidades que es por aforo. Por ejemplo, en Extremadura, el gobierno de Guillermo Fernández Vara permite un 50% del aforo. Es decir, en el campo del Mérida y del Badajoz, con capacidad para 14.000, este fin de semana puede haber 7.000 personas. El campo tiene 14.000, 7.000 personas puede haber en el campo del Mérida y del Badajoz. Bueno, en el Sardinero, en el campo del Racing, 6.000 personas. Permite el gobierno de Cantabria sobre un aforo de 22.000. Y en Riazor, en el campo del Depor, posiblemente en el campo más grande de Segunda B, el Depor debuta el próximo domingo a las 7 de la tarde ante el Salamanca, ha presentado un protocolo ante la Xunta y le dejan meter en Riazor, en un aforo de 32.000 personas, 5.000. Que además el Depor ha priorizado en los socios protectores, que son los que el año pasado perdonaron el abono de las últimas 11 jornadas. Así que así está un poco el panorama, Juanma. Podemos ver campos con 5, 6, 7 mil personas cuando en primera o en segunda división no consienten público.
Raro es, ¿eh? Raro.
Sí, bueno, pero hay un trasfondo económico ahí, claramente. O sea, sí. los clubes de segunda B y para abajo, evidentemente, dependen mucho más de poder meter público a sus estadios que de ahí para arriba, que la segunda o la... Que la Liga de Fútbol Profesional, evidentemente.
No, y otra cosa, que si se para la Liga Profesional es una hecatombe. Y si se para la tercera o la segunda B es una hecatombe solo para los clubes.
Eso es.
Y para los chavales.
No, para si vemos para que no va pasando nada, puede servir un poco como guía, ¿no? A la hora de abrir la mano. Espacios abiertos, separación, y si no pasa nada, pues...
Justo ahora es el momento en el que parece que pueden cerrar la mano, más que abrirla. Sí, Juanma, no estamos en ese momento.
Juanma, mira, yo ayer hablaba
pero con... Juanma, yo,
Juanma,
he tenido la oportunidad de ir a ver partidos de segunda B en este último mes, y te puedo asegurar que hay menos posibilidades que cojas el coronavirus en un partido de segunda B
que en el tren,
que yo yendo a trabajar, ¿eh?
O yendo a un centro comercial a comprar.
O yendo a un centro comercial, o yendo al mercado.
Sí,
o las imágenes de yo he estado viendo que es una...
He visto seis partidos de segunda B este verano, perdón, este mes de septiembre y octubre, y te quiero decir, yo me he sentado, a dos metros había un señor, a otros dos metros otro, debajo de mí...
Sí, sí. Vamos, el otro día fui a ver jugar a mi hijo, y con esta historia de que no puede estar alrededor del campo, estamos en el aparcamiento y estábamos más amontonados en el aparcamiento viendo el partido desde una esquina allí que si nos dejaran ponernos alrededor.
Es peor el remedio que la enfermedad.
Sí, sí, es que, pero claro,
bueno, pero todo es cuestión de organizarse, porque ya te digo, yo estoy en otros campos y no hemos tenido ningún problema para verlo. Es cuestión de organizarse, pues en el aparcamiento pues habrá que separarse, no sé cómo será grande el aparcamiento. Sí. Pero claro, para que todos querremos estar en la divisoria de los dos campos para verlo bien.
Juanma.
Pues ahora algunos se tendrá que ir a un córner y otro a otro.
A mí ayer me decía el responsable del área social del Real Zaragoza, dice, mira, me conformo con que en la Romareda, que caben 30.000 personas, metamos 3.000. Aunque seas 3.000 personas, que van a estar separadísimas. Fíjate, un estadio de 30.000, 3.000 personas. ¿Por qué? Sí. Porque... por algo hay que empezar. Hay que poner la primera piedra, porque la gente puede perder el hábito de ir. Si está mucho tiempo, la gente puede perder el hábito de ir. Y ese es el miedo que tienen los clubes de primera y segunda división.
Melchor Ruiz, ahora sí, hola Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué le ha dicho Casimiro? ¿Qué le ha dicho Casimiro a Susana Guas?
Bueno, se lo ha pasado bien, ¿eh? Desde la concentración de Brasil.
Lo digo con toda la intención. Es que hoy ha dicho que se llama Casimiro.
Sí, bueno, lo ha
explicado. Ya lo dijo, ¿eh?
Ya lo había explicado en varias ocasiones, pero lo ha querido aclarar y matizar, que él se llama Casimiro, y además ha contado la anécdota de dónde viene el Casemiro. Dice que jugó un partido, que lo jugó muy bien, que le llamaron Casemiro, y que como le fue bien, como lo sabes que los deportistas son supersticiosos, dice, pues ahí se queda el Casemiro, ¿no? Ha hablado de todo un poquito, ha hablado también de por qué se le expulsa poco, ve pocas cartulinas, dice que eso es una situación que él controla bien, que es un puesto delicado, pero que él tiene mucho cuidado y que ojalá sigan sin expulsarle. Ha hablado de que, bueno, preguntado sobre por qué no ha fichado el Real Madrid, qué le parece, dice, bueno, pues que no es cosa suya, pero que tiene una plantilla fuerte, sólida, potente, que son los mismos del año pasado y ganaron dos títulos, así que no hay que tener preocupación. De Eden Hazard ha dicho que es un jugadorazo y que solo le faltan 4 o 5 partidos de forma consecutiva para que coja ritmo. De la Champions, que tiene un grupo difícil, pero que el Real Madrid está obligado a ser primero de grupo. De Nadal, que es un honor que sea un aficionado del Real Madrid, que en Brasil hay muchísimos fans del tenista español, y escucha lo que ha dicho sobre si está jugando bien o mal el Real Madrid en este inicio de temporada, sobre la supuesta falta de gol que tiene el equipo, y cuando le han preguntado si a él le gusta Mbappé, dice que si el Real Madrid fichase a todos los que suenan, tendría por lo menos 100 futbolistas en plantilla.
Somos líderes, ¿cómo no va a ser? Ojalá que sea todo el año así, que la gente hable lo que quiera y seguimos líder. Entonces, nosotros sabemos que no hemos hecho una buena pretemporada porque no hemos tenido tiempo, no estamos en nuestro mejor nivel de parte física, sobre todo principalmente de la pretemporada que hemos tenido. Somos los líderes, entonces yo creo que estamos haciendo las cosas bien, sí.
¿Falta gol?
¿Cómo va a faltar gol? Claro que cuando se habla de Karim, nosotros estamos hablando de los mejores 9 del mundo. Hay que tener un mínimo de respeto, ¿no? Los jugadores que están tocando arriba están siendo fenomenal.
Bueno, el año que viene igual tenéis a Mbappé, ¿no? El Madrid está ahorrando para traerle. A ti el francés te gusta, claro.
¿Cómo no va a gustar Mbappé, Susana? Mbappé es un grandísimo jugador. Ya demostró eso en el París y sigue demostrando.
Esto es lo que le ha dicho a Susana.
Se partió de risa cuando te preguntaba lo de Mbappé.
Sí.
Si es capaz,
gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Si ese chico es capaz de retirarse después de Ramos, que no lo creo, es el próximo capitán del Madrid, sin duda. A mí, Un tipo con una idea muy clara del fútbol y de todo lo que es eso. Es un personaje.
Lakers, campeón de la NBA.
Oh. Forces a turnover, and James with the flush down the other end. And then Davis throws it down with the foul. Rondo with the perfect bounce pass. Pushes up the floor. Caldwell Pope, bang! More money, more problems. LA looking to push every opportunity. Beautiful pass. Caruso banks it in. And that's it. It's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers.
The finals MVP is LeBron James.
LeBron James y los Lakers, protagonistas. Igualan a Celtics, 17 anillos cada uno, Celtics y Lakers, y ganan el anillo después de 10 años. Hacía 10 años que no lo ganaban. Los últimos fueron Gasol y Kobe Bryant. Fue el quinto y el último anillo de Kobe Bryant. Hola, Paniagua. Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Parra, muy buenas.
Buenas, Juanma.
Me lo he pasado pipa viendo las imágenes de celebración de los Lakers, de verdad. Pues, tirado en el suelo LeBron con el puro hablando con la madre, con videollamada. En la rueda de prensa fumándose un puro todo el rato mientras estaba contestando a las preguntas. Se dejaron olvidado a un compañero, los Lakers se piraron del recinto y se dejaron olvidado a un compañero en el vestuario. Bueno, o sea, fantástico todo, ¿eh?
Menos la entrega del trofeo. La entrega del trofeo fue un poco lamentable.
Bueno, lo tuvo que coger directamente LeBron, el trofeo.
No. Lo cogió J.R. Smith y se lo dio a Rondo. O sea, lo suyo es que...
¿Entonces Adam cuál Silver, fue el que cogió LeBron? ¿El de MVP?
Claro, el que le dieron a él, el suyo, sí. El de MVP. Pero digo, el trofeo de campeón lo dejaron ahí puesto en la cajita del patrocinador correspondiente y Adam Silver no lo entregó. Y fue J.R. Smith, que ha jugado nada y menos en estas finales, cogió el trofeo y se lo dio a Rondo, que podría ser por importancia el tercero en estas finales de los Lakers. Y ni siquiera lo levantó, lo cogió y se lo pasó a los compañeros. A mí la entrega del trofeo me pareció un poco una bacala infame, pero el resto sí estuvo gracioso.
Pani, ¿te puedo preguntar?
Claro.
LeBron, Michael Jordan, ¿te parece mal la pregunta? ¿Es pronto para plantearla?
En absoluto.
No,
esa pregunta me la han hecho repetidas veces y yo siempre contesto lo mismo. Yo puedo llegar a discutir si LeBron y Michael Jordan pueden ser el uno mejor que otro dentro del campo, pero lo que es indiscutible es que la impresión, la huella que dejó Michael Jordan, lo que significó Michael Jordan, nunca podrá alcanzarlo LeBron James, incluso si le iguala en campeonatos, o sea, incluso si consigue 6 campeonatos. Quiero decir con esto que Michael Jordan trascendió el juego del baloncesto mucho más de lo que puede trascender LeBron James. Y como tienes una audiencia mayoritaria en fútbol, te voy a poner un ejemplo. Es decir, la discusión Messi-Maradona, quién es mejor, es perfectamente válida, ¿no? Pero sobre todo en el ideario del pueblo argentino, Messi nunca va a marcar un gol a Inglaterra 4 años después de la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, aquí sí. Pasa un poco lo mismo. Es decir, sí, es lo que consiguió Michael Jordan, dentro y fuera de la cancha, es inigualable. Eso no lo va a poder igualar nadie.
¿Alguno de los que estáis hoy en el programa creéis que LeBron es mejor que Michael Jordan?
Yo sí.
¿Tú sí?
Como jugador de baloncesto. Es que lo ha explicado el profe perfecto. Si hablas de grandeza, nadie va a ser más grande que Jordan por lo que significa, por lo que lo ha explicado el profe perfecto. Es que trasciende el baloncesto. Pero como jugador de baloncesto dentro de una cancha, yo creo que LeBron es un jugador mucho más completo que Jordan. Para mí es el jugador más completo que ha pisado una cancha jamás.
¿Lama, para mí. ¿Para ti?
Yo no, para mí no. Yo siempre digo que
Jordan.
Lo que hace Jordan en una cancha, yo creo que LeBron hará otras cosas, pero nunca lo que hizo este.
Ni Jordan lo que hace LeBron. Sí, el tema, la más que nos quedamos todos, tenemos muy, somos muy poca visión.
Que la gente vea que no soy dudoso. Para mí, el jugador que más me gusta en la historia es Magic Johnson.
Sí, a mí también.
O sea,
eso coincidimos, Lama.
Claro, yo no soy dudoso, pero yo creo que Michael Jordan es mejor jugador que LeBron. LeBron
Luis,
es que a mí me parece que
la comparativa es muy similar a la de Rafa y Federer.
Sí, totalmente. Totalmente.
Y por eso decía antes que el hecho de que Rafa sea nuestro te condiciona un poco a la hora de elegir, porque el talento natural de Jordan era mucho mayor que el de LeBron.
La cuestión, ¿no?, es la siguiente.
Para un analfabeto la materia. Él, con las declaraciones de ayer, está pidiendo precisamente eso, que le pongamos a la altura de Jordan.
Yo creo que lo de ayer tiene que ver con el MVP, con el MVP de la temporada, que se lo dan ante Antetokounmpo.
Va por lo que dice Luis.
A él le parece fatal, lo dice, dice que ya está bien, que ni siquiera estuvo entre los... que tuvo muy poquitos votos al mejor jugador de la temporada, que le ponían segundo o tercero y que no puede ser. Entonces lo que pide es respeto, porque él no hace más que ganar anillos y demostrar que es el mejor, que ante Antetokounmpo. Está años luz de LeBron James y pide ese respeto.
Bueno, ante Antetokounmpo es campeón de la NBA.
¿Cómo?
Su hermano, luego
un hermanito.
Ah, vale, sí.
Sí, 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 jugar ni un minuto, pero
yo creo hay una antidiferencia. El Jordan LeBron con Nadal Federer es que Nadal Federer están los dos en activo. Y en este otro caso, uno de los dos ya se ha retirado. Y lo que ahora se llama el relato, digamos que lo tiene ganado Jordan, el que está retirado. Que pasa mucho en fútbol, ¿no? Cristiano Ronaldo, y te sale el veterano de turno. Es que tú no has visto a Di Stéfano, claro, no lo has visto.
Ya yo he visto
la mítica la tiene ganada el que ya se ha marchado.
Sí, lo que tú estás diciendo, Palomar, es que nos hubiera gustado ver un partido de LeBron contra Jordan.
Exactamente.
No, pero por ejemplo,
pero también tenemos ventaja los que les hemos visto a los dos. Y yo es que lo de Jordan no lo he visto en ninguna otra materia deportiva. Yo no he visto a nadie dominar una disciplina como ha hecho Jordan con el baloncesto.
Hay una cuestión. Si me dejáis una cosa solo. Jordan domina la liga 6 años. LeBron la llega dominando 15. O sea, LeBron ha llegado a 10 finales de la NBA. Jordan llegó a 6 y ganó las 6. Perfecto. Pero es que también no ganó a ningún gran equipo. O sea, no ganó a ningún equipo histórico. No ganó a los Celtics de la River.
No te hablo ya de eso. Te hablo de toma el balón a ver qué sabes hacer.
Sí, sí, yo, no. Sí. En los 6 años que Jordan gana anillo, no hay. O sea, es maravilloso. Pero LeBron, eso lo ha elevado a 10 finales con equipos. Se ha llevado a los Cleveland Cavaliers con el Kauskas a unas finales, por favor. Con Drew Gooden, no me jodas. O sea,
estoy de acuerdo con Parra en que LeBron es más completo que Jordan. Yo también lo creo. Lo que pasa es que Jordan es mucho más grande que LeBron.
La grandeza de Jordan es incuestionable y es inalcanzable.
No, o sea, y molaba
más. Aunque gane 15 años.
Pani, deja hablar un poco a los demás. Pani, por favor, a ver. Que...
Sí, no, es que este debate es muy complicado porque efectivamente lo decíais vosotros, ¿no? Cada uno es de una época, ¿no? Y comparar las épocas es muy difícil. Yo me sigo agarrando a lo que he dicho, ¿no? La trascendencia que tuvo Michael Jordan en el baloncesto a nivel mundial. Es decir, yo he estado en Sri Lanka y he visto chavales con la camiseta número 23 de Chicago. La percepción general que tuvo a nivel de público Michael Jordan no la puede alcanzar LeBron James. Una de las grandes reivindicaciones que hace LeBron James en este cuarto título suyo es que LeBron James es uno de los jugadores que ha sido sistemáticamente más odiado en los Estados Unidos. Cuando cambia de Cleveland a Miami y hace un show de una hora, que lo tenéis que imaginar porque somos todos periodistas, sabemos lo que vale una hora de televisión, para en el minuto 59 decir voy a llevar mi talento al sur de la Florida, a Miami, eso generó un odio visceral y salvo en Miami, en la zona de Miami del sur de la Florida, era el deportista, además, estadísticamente hablando, se hizo una estadística de ello, más odiado de los Estados Unidos, ¿no? Al menos en baloncesto. Conseguir lo que ha conseguido, incluso como reivindicación de una imagen, es muy meritorio, pero es que Michael Jordan está por encima en la trascendencia y en la imagen de grandeza que todavía proyecta hoy. No en vano le saca 70 millones de dólares anuales a LeBron James porque Michael Jordan sigue generando un grandísimo dinero en temas de mercadotecnia, ¿no?
Bueno, por cierto, que he visto imágenes de la celebración. Allí el coronavirus se la trae al pairo.
Ha sido bonito lo del Kobe que gritaban, ¿no? Los
sí, eso es... Hombre, claro, evidentemente.
Es que esa ha sido, precioso. Tomás, esa ha sido la gran misión que ha tenido Lakers, ¿no? Claro. Lakers tenía una doble misión. LeBron James a nivel individual quería este anillo por encima de todo, y hay que recordar que los Lakers, y Parra es un Laker acérrimo, los Lakers el año pasado ni siquiera se clasificaron para los playoffs, o sea que su batalla ha sido tremenda. Y luego los Lakers como organización, hay que recordar que a finales de enero, cuando ocurre la tragedia de Kobe Bryant, durante gran parte del mes de febrero tuvieron un psicólogo, bueno, un equipo, mejor dicho, de psicólogos atendiendo no solamente a los jugadores, sino a la franquicia, a todos los miembros de la franquicia. Joder. Del primer al último empleado, y fíjate a dónde han llegado.
Tiene un meritazo. Fanny,
Pani y compañeros, gracias a todos. Gracias a todos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Hola,
un abrazo. Hasta luego. Antes de que llegue el kilómetro 42, Joseba, tú quédate. Un sí, flash sí. de motor porque mañana se sube al coche Fernando Alonso, al Fórmula 1. ¿Verdad, Carlos Miquel? ¿Dónde? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Juanma, sí, se va a subir mañana en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló. Se va a subir en el Renault que ha corrido este fin de semana, que ha logrado podio con Daniel Ricciardo, el Renault RS20. Pero es un filming day y eso tiene unas limitaciones, que son 100 kilómetros solo, es decir, unas 21 vueltas al trazado catalán. Además, tiene que llevar ruedas que no son las ruedas con las que se está compitiendo, son ruedas de exhibición, con lo cual lo que pueda sacar de setup o de reglajes no sirve de demasiado. Y luego, esto va a tener una mezcla. Por un lado, va a tener el refrescarse para Fernando Alonso y ver si lo que está probando en el simulador está en el coche, es decir, ver la primera impresión sobre el coche de este año en el peor circuito. Eso sí que tiene importancia para Renault, que es el peor circuito de esa temporada, donde peor han ido tanto Ricciardo como Ocon. Y luego, por otro lado, pues va a tener que estar haciendo fotos, vídeos, por eso lo llaman Filming Day, o sea sí. que va a tener un componente publicitario. Y eso sí, si te quieres acercar mañana, no puedes, porque es todo a puerta cerrada.
Pues entonces no me acerco. Exacto. Pues no me acerco.
lo que salga, saldrá, se verá un poco desde contra el objetivo, en fin, desde fuera apostada la gente.
Gracias, Carlos. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida al kilómetro.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que...
Mis viajes siempre han sido relacionados con la choza, ¿no?
El campo de refugiados que había en Lesbos, un incendio hace unos días lo destruyó. Bueno, ahí han quedado 13.000 personas
con
que
tiendas
ya estaban...
de campaña, casi 150 personas por tienda.
De lunes a viernes. Desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99€. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco hoy.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco hoy.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre el tramo final de El Partidazo los lunes es con el kilómetro 42. Continúa Joseba, que es el director del espacio.
Ah, vale.
Director del sí. espacio. Y el presidente y consejero delegado.
Director de contenidos.
Exacto. Y presidente y consejero delegado del espacio, del kilómetro 42, Chema Martínez. Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, total, repartimos cargos porque, total, ¿qué más da? Si no... Somos pues nosotros tres. Pues,
y nos hace felices, fíjate, CEO.
Efectivamente, ¿qué más?
Esta noche me voy a acostar siendo CEO. Qué maravilla, o sea.
Efectivamente. Somos tres. Y no feo, sino CEO.
Bueno. Somos eso tres. Como lo dices tú, que me miras con buenos ojos. ¿Eh?
Somos tres y felices los cuatro.
¿Verdad? Efectivamente.
Exacto.
Que, Chema, ¿cómo estás?
Pues mira, viviendo una semanita súper intensa e increíble, porque después de hablar tanto atletismo, estoy encantado, Juanma. O sea, ha sido maravilloso toda esta semana que llevamos hablando de récord, de zapatillas. Hoy, fíjate, hoy además he cumplido un año. ¿Os acordáis que el año pasado Kipchoge que hizo la locura esa de bajar a 2 horas? También se cumplía hoy. Y yo estoy contento cuando se habla de atletismo, se discute, la gente tiene diversidad de opiniones. Yo creo que eso es maravilloso. Y es una semana pues que ha dado para mucho. Y bueno, pues yo recuperándome de mi lesión, que ya estoy un poco aburrido de contar penas lesiones, pero bueno, viendo un poquito ya la luz al final del túnel y como te digo, disfrutando de todo lo que está pasando en el mundo atlético, que es maravilloso. Al final estamos contando, estamos discutiendo y eso no deja de ser pues una oportunidad más de hablar de lo que me gusta de mi pasión, que es correr.
Sí, sí. Hablar aunque sea para mal, que decía el otro, porque Joseba, hay polémica con lo de Valencia, con los récords de Valencia.
Sí, señor. El miércoles Valencia fue la capital del atletismo mundial. Joshua Cheptegei batió el récord de 10.000. Letensebet Godoy batió el de récord de 5.000 femenino. Pero a todos aquellos que vieron la prueba por la tele, seguro que les llamó la atención que mientras los atletas iban corriendo, a su lado se iba encendiendo una lucecita, haciendo todo el arco sí. de toda la vuelta.
Sí, sí.
Y era un poco la guía del récord del mundo. Es algo que hemos visto muchas veces, por ejemplo, en la natación, ¿no? Que siempre también nos marcan muchas veces las líneas del récord del mundo para saber si van por delante o por detrás. Bueno, pues eso ha provocado muchas críticas desde dentro y desde fuera del atletismo. Ha habido gente incluso que ha hablado de dopaje. De dopaje tecnológico para explicar todo esto. Y Chema ha sido precisamente uno de los pioneros en usar esta técnica.
Bueno, esto hay que decir, Joseba, que es una tecnología un poquito más nueva que se llama Weight Light, que ya se empezó a utilizar en el año 2018 en el meeting de Engelo, o sea que ya llevaba tiempo y en tiempo atrás sí que se han utilizado para batir récords en la pista. A mí me parece algo maravilloso, ¿no? Porque al final el otro día lo estábamos discutiendo incluso con Lama, ¿no? Que era mucho más espectacular para a nivel visual, ¿no? Para toda la gente que lo está viendo desde fuera, ver a qué ritmo tienen que ir, ¿no? Y en este caso, como decíamos, ¿no? Que hay opiniones para todo, hay muchos puristas que hablan incluso de doping. Yo me parece que es una evolución más de la tecnología que, bueno, ¿favorece? Sí. ¿Que ayuda? No, porque al final tienes que correr y tienes que ponerte al ritmo. Y lo que me decías, Joseba, pues mira, hace ya pues mínimo 10-15 años en un meeting en Bruselas corríamos el 10.000 y se estaba probando este tipo de liebres, ¿no? Por así decirlo, estas liebres luminosas, además de las liebres que van corriendo marcando el ritmo. Y yo recuerdo que el ritmo era 2.40 por kilómetro. Se iba a récord del mundo y yo iba todavía por delante iba el último del grupo con los africanos y yo todavía iba delante del récord del mundo en el primer mil y ostras, qué locura, dónde voy. Y sí que resulta impactante para el corredor, pero yo creo que bueno, que al final tienes que ir a ritmo. Sí que es cierto que te va guiando en todo momento, que sí que es cierto que vas ahorrando energía, la vas gestionando muy bien porque vas detrás de esa luz siguiendo el ritmo, pero lógicamente el que tienes que poner, como se puso el otro día Cheptegei y Day, al final son ellos los que tienen que correr, ¿no? Con lo cual, si hablamos de competiciones, hablamos de marcas, hablamos de espectáculo, lógicamente esta ayuda en cuanto a evolución tecnológica lo que hace es favorecer un poco que el atleta pueda conseguir sus marcas, pero a mí me parece que es mucho más espectacular, mucho más visual y que a la gente que puede estar mirándolo puede disfrutar viéndolo, ¿no?
Claro,
esas son opiniones.
La gente no pone en cuestión las liebres humanas,
Eso
esto,
es.
¿Esto qué pasa? Que a lo mejor es una liebre de la liebre. Es decir, la luz es una liebre de la que ya de por sí es una liebre en la carrera, ¿no? Que es la liebre humana.
Pero date cuenta, Juanma, que normalmente cuando estamos viendo la prueba desde la tele nos aprecia, pero suele haber colocados entrenadores que te van diciendo, por ejemplo, 62, el paso de la vuelta. O sea, que siempre estás más o menos...
¿Sí?
Sí, o sea que...
¿Tú sabías eso, Joseba?
Sí.
O sea, vale, siempre vale. Los entrenadores...
Sí, te van marcando sí, el ritmo de la carrera, lo que para que aceleres o pares un poco o vayas reservando un poco.
Sí, y de todas maneras siempre están los metidos, cuando estamos hablando de meeting, siempre están los organizadores, toda la gente que lleva un poquito la organización del evento está pendiente de que las liebres vayan al ritmo y te van cantando cada vuelta al ritmo al que vas. O sea, que lógicamente que tengas ese poder visualizar en tiempo real lo que el ritmo al que tendrías que ir, bueno, pues es una ayuda, pero como te digo, no hay nada improvisado. Cuando haces un intento de récord, siempre tienes que salir a ese ritmo y te va controlando todo el mundo, la gente. Al igual que vemos cuando están saltando en pértiga, en altura, que los entrenadores corrigen cosas, pues cuando se hace una carrera, siempre el entrenador o alguien de la organización que siempre está colocado en un punto y va cantando esas vueltas, y al final se convierte en esa ayuda. Con lo cual, estamos hablando de esa ayuda, favorece, como te digo, yo creo que favorece, pero realmente no ayuda.
O sea, ya, que... lo que pasa es que a mí me parece que no entiendo demasiado la controversia por lo que decía Juanma, precisamente. ¿Por qué cuando hay liebres humanas no ha habido ningún tipo de queja y porque hay liebres en este caso de luces luminosas, sí que se provoca esa controversia? Bueno, pues no sé.
No, pero en cualquier caso está bien, ¿eh? A mí me parece que la gente hable y que discuta y que, oye, te puede parecer más o menos bien, porque incluso pues también con las zapatillas, ¿no? También yo creo que le están dando caña a Cheptegei, me parece uno de los grandísimos corredores de los fondistas del presente y del futuro, va a ser uno de los grandes, y también lleva unas zapatillas que las Dragonfly con placa de carbono, y también una vez más se vuelve a decir que si la tecnología le ayuda, y no sé si os habéis fijado una imagen que había por ahí, una foto que tenía el pie totalmente metido, porque no tiene tampoco un correr, si sí, pillas a cámara lenta, hay un frame ahí que se ve que tiene el pie hundido, ¿no? Pero lógicamente yo creo que es una auténtica barbaridad, una auténtica locura.
Perdona, vamos a ver, es que todos los deportes se benefician del avance de la tecnología.
Claro.
O sea, es que es como si comparas las contrarreloj de la época de Indurain con las de ahora. No tiene nada que ver una bicicleta con otra, por mucho que haya fuera que si las
o las raquetas, esto, fíjate con la le hemos estado viendo las raquetas que había antes de madera pequeñitas con las raquetas que hay ahora, la extensión de las cuerdas, o sea que al final
las botas de fútbol, no sé, todo el material del deporte ha evolucionado muchísimo y ha hecho la vida más fácil del deportista y ha mejorado las marcas.
Lógicamente se quejan los que no pueden aprovecharse de esas mejoras, o sea que en mi caso, por ejemplo, ahora podría hablar de las zapatillas con placa de carbono que se corre más, digo, porque desgraciadamente no he podido hacer mis marcas, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de este tipo de tecnología que no solo sirve para las competiciones, porque tú te pones a entrenar y a nivel de entrenamiento puedes tener controlados a un grupo de 10-20 corredores y decir, oye, vamos a ir al ritmo de la lucecita. Pues nada, todo el mundo solo tiene que ir preocupado, ¿qué es lo que pasa habitualmente cuando vas entrenando? Hacemos los 200 en 30 segundos, pues bueno, sales y si te pasas nuevamente en el cuando llevas 100 metros ya te está tu entrenador diciendo baja o aprieta, o sea que realmente todo el mundo ya sabe a los ritmos que tienes que ir y en este caso yo creo que sobre todo favorece el espectáculo. Estamos buscando que el atletismo también sea un deporte espectáculo, que la gente pueda disfrutar viéndolo, y yo creo que estas alternativas que se dan, pues bueno, hay puristas que se quejan, pero como ayuda yo te digo que cualquiera se atreve a ponerse al ritmo que hizo el otro día, que fue 13.7 me parece el primer 5.000 y 13.3 el segundo 5.000, o sea, es una auténtica locura ya. Ni con lucecita, ni sin lucecita, ni con la placa de carbono.
Lo que marcó como un martillo filón fue los kilómetros. 2.37, hasta el último que hizo 2.34. Por cierto, que estamos hablando de un atleta que tiene 24 años, el gran Eliud Kipchoge tiene 35 y que Denisa Bekele 38, o sea, que le quedan 13-14 años para pillar la edad que tienen todos estos, así que hasta ver hasta dónde llega Cheptegei.
Sí, ya te digo, o sea, que este además es de los buenos que se le vio, ya comentamos la anécdota que en un mundial de cross hace 4 años salió, se escapó y de repente cuando quedaba menos de un kilómetro reventó y llegó casi dando vueltas y para atrás, o sea, que este Cheptegei, y además le ves cuando le escuchas, ¿no?, las cosas que dice, que está llamado a ser uno de los grandes, los récords que ha hecho y sobre todo lo que está por conseguir, ¿no? Y yo creo que el que se haya hecho encima, como hemos hablado, ¿no?, que se ha hablado de Valencia, de una pista que se ha conseguido esas marcas, y yo creo que yo soy partidario de las lucecitas, todas las lucecitas, Joseba, me valen. En este caso el
color también.
Todo me sirve.
Todas, todos los colores.
Y yo creo que todo lo que favorezca el espectáculo, en este caso de mi deporte, para que llegue a más gente, al final sí, alguien que no sabe de atletismo, ve a un tipo correr y le dices el récord del mundo tiene que ir a ese ritmo, pues es mucho más fácil. Si yo te digo estamos viendo atletismo en la tele y pasa 7 30 y algo y es el 2800, dices tú, es que no tengo ni idea ni de ritmo ni a cuánto va, pero sí, sí que sé que la lucecita es donde tiene que ir si quiere batir el récord. Así que claro, sí. De cara a la gente que no es tan purista, por así decirlo, en nuestro mundo, pues es una oportunidad de que se igualen y que puedan disfrutar también viendo ese espectáculo.
Sí, señor.
No está mal. Pues, así que yo soy partidario, ¿eh? Yo levanto la mano. ¿A quién le gusta? Yo soy partidario de esas liebres o de esas ayudas lumínicas.
Sí, señor.
Nos ha quedado claro. Bueno, hay que tratar otro asunto. Después de lo de Adama, de la irrupción de Adama en la selección española, el otro día le preguntaban en la rueda de prensa, y nosotros también hablábamos con él de ese asunto, del tema de la velocidad que tiene Chema, que es un tipo que tiene una potencia y una velocidad increíble, y dice que le gustaría probarse en los 100 metros, saber cuánto haría en los 100 metros. ¿Es comparable la velocidad de un tipo como Adama a la velocidad de un velocista de 100 metros?
Bueno, a mí lo mismo que te decía de que se esté hablando de atletismo, me parece estupendísimo que una de las cosas que le gustaría a Dama es correr un 100 metros, ¿no? Me parece algo, primero, maravilloso, porque es una manera de que la gente se pueda dar cuenta de lo que corren los velocistas y a qué velocidades van. Este es un tipo excepcional. A nivel físico es un portento y es capaz de correr muy rápido. Hemos visto por ahí, yo he estado viendo que tiene picos de velocidad instantánea de 36,2 kilómetros por hora. Es una auténtica salvajada, pero ahora bien, cuando hablamos de velocidad hay que tener en cuenta que una cosa es la velocidad que tienes instantánea en un punto determinado, tu velocidad media en carrera y tu velocidad máxima, ¿no? Para que la gente se pueda enterar. Por ejemplo, ¿qué hacía Usain Bolt con respecto a todos los demás? Que era capaz de salir, alcanzar velocidad máxima y mantenerla durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con gente que no entrena tanta velocidad o pues tipo Adama, que son capaces de tener un pico de velocidad alto, esa velocidad
instantánea? Yo creo que me dijo 37 en la entrevista, ¿no, Joseba? Más o menos.
Sí, pero mucho es, ¿eh?
Sí, yo creo
37...
que...
Sí. Dijo 37, es que no recuerdo.
Sí,
creo.
Sí, 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 pero lo que pasa es que es velocidad, me imagino será velocidad punta en un instante.
Punta, en un instante alcanza 37. Instante, claro, ¿Cuánto calculas, perdona, que Adama puede hacer 100 metros?
Pues fíjate lo que te voy a poner un ejemplo. Si calculamos que yo he puesto 37 que había dicho y 36,2 que es lo que había visto, he calculado por el medio, 36,5 de velocidad máxima. Fíjate, si hablamos de velocidad media... no sería capaz de bajar de 12 segundos. O sea, para que lo compares con los 9 de Bolt. Si hablamos de velocidad media, ¿eh? Si hablamos de que... a ver, espérate, que me... Si la velocidad media es 36,5, haría 9,87. Esto es. No, si la velocidad
no.
media es...
Sí, claro, pero esa no puede ser. Claro, es que no va a ser velocidad media la vida. Claro.
Eso es. Si la velocidad máxima es 36,5,
eso sí.
Haría 11,2. Y si su velocidad instantánea es de 36,5, la instantánea no bajaría 12 segundos. Es decir, la instantánea suele ser un 10% más alta que la velocidad máxima.
Claro, o sea, pero hay que darse cuenta de una cosa. Estamos hablando de 11,2, vamos a coger ese término. El récord de España es 10,6. Pero es que un segundo dices, joder, Bruno Hortelano le puede
menos,
sacar...
Menos, el récord de España menos de 10,6, ¿no? Tiene menos... El récord está... Ahora me pilla Joseba, pero...
10,06, ¿no? Creo que es.
10,06, vale.
Sí, sí, sí. Ah, perdón, 10,6 es 10,60, vale. Eso no, es 10,06, correcto.
Eso es.
Pero es que de 11,2 o 0,2 a 10,06 hay un segundo. Y dices, joder, solo un segundo. Pero es que un segundo en 100 metros son 10 metros. Es decir, mucho. Cada segundo que pasa le sacas un metro al que viene por detrás. Y es una barbaridad de distancia.
De todas maneras, estamos hablando que tiene esos picos de velocidad que son una auténtica salvajada. O sea, que estamos hablando, de un atleta portentoso con un físico increíble y habría que verlo, ¿eh? También, o sea, habría que ver cuánto tiempo es capaz de aguantar esa velocidad máxima. Que como digo, yo creo que esa velocidad instantánea a lo mejor son 37, ¿no? Y la velocidad máxima a la que puede llegar es un poquito menos. Pero en cualquier caso, bueno, si queréis tengo una tabla de cuáles son los futbolistas más rápidos. A ver, ¿lo sabéis o no?
¿De la historia o
de este último año? Esto ha sido una publicación de Le Figaro. El primero estaba Mbappé con 36,2, que ha sido el que le ha pasado a Dama. O sea que, sí. En teoría, Dama no estaba ni siquiera en la lista. Así que este año
Mbappé
se ha metido
el primero.
Sí. Mbappé primero. Estará Guas contento porque sí. Kylian es el más rápido. Segundo tenemos a Iñaki Williams, que llega a 35,7. Mm-hmm. Tercero, a Aubameyang, con 35,5 kilómetros hora.
No sabía que era tan rápido este.
El cuarto estaría Bellarabi, de 35,2. El siguiente sería el quinto, Walker, que sería 35,2 también. Como veis, es muy parecido. Y estamos hablando de velocidad instantánea, ¿eh? El sexto estaría Sané, con 35,04. El siguiente es Salah, con 35-0. Yo no pensaba que Salah fuera
tampoco
tan rápido.
Tiene pinta de ser tan rápido, ¿no?
Pero por eso es instantánea, lo que hemos dicho. En un punto. En un momento concreto. Luego estaría el octavo Coman, con 35,0 también, muy parecido. Y en el noveno estaría Álvaro Odriozola, con 34,99. O sea que tenemos... Y cerrando la lista de 10 estaría Nacho, con 34,62. Aquí fíjate que nos llama...
¿Nacho, el del Madrid?
Sí, Nacho, el de Madrid.
Pues tampoco tiene pinta de ser un jugador que tenga una punta de velocidad así muy, muy bestia.
Yo pensaba en Varane, porque cuando he preguntado siempre quién era el más rápido, siempre era Varane, pero por eso estamos atendiendo a parámetros diferentes, de velocidad instantánea en un punto determinado, no de la velocidad que es capaz de mantener durante más tiempo. Así que,
sí, sí, vale.
Los datos son curiosos, está bien, pero yo sigo pensando que lo más rápido, cuando he hablado con un jugador del Madrid, me han dicho que Varane era el más rápido con diferencia, ¿no? Pero bueno, sí hemos visto que Álvaro está con el noveno con 34, y Adama, pues lógicamente se ha puesto el primero.
Mira, hay un atleta que fue, no voy a decir su nombre, pero ha sido campeón de España muchas veces y es muy oyente del kilómetro 42 de 100 y 200, que me contó en su día que con un jugador del Real Madrid hicieron esta prueba, la marca que les vestía hicieron esta prueba, pero hicieron un ensayo previo y después del ensayo decidieron no hacer la prueba de cara al público. Porque era tanta la diferencia que había entre el atleta y el futbolista, que era uno de los futbolistas que más corría con diferencia, que prescindieron de la prueba para decir, es que quedaba muy mal el futbolista,
¿sabes,
el atleta?
¿Sabes qué picos daba Ball? 48-49. Fíjate, o sea, para que veáis qué barbaridad. Y luego mantenía medias, 44,2 de velocidad. O sea, estamos hablando... Por eso todo es relativo, o sea, este es un portento, es capaz de alcanzar unas velocidades muy altas, pero lógicamente, como dice Joseba, hablar de un segundo de diferencia en un 100 metros es diferencia, ¿no? Pero en cualquier caso, un tipo muy rápido, y a mí me encanta que haya querido o todavía tenga ganas de medirse a hacer un 100 metros, y yo estaremos encantados de ir a verlo y tomar tiempo y ver qué es capaz de hacer, ¿no? Sí,
a ver, preguntas de los oyentes del kilómetro 42. ¿Es tan efectivo el hecho de empezar a entrenar con un potenciómetro?
Bueno, es que se ha puesto muy de moda, o sea, entendemos un potenciómetro medidor de vatios. Hay relojes como el Polar que lo llevan incorporado simplemente en el dispositivo de la muñeca, y hay otros que necesitan tener otro aparato más para que puedas hacerlo, ¿no? Pero es un, al final, en el mundo del ciclismo se ha puesto muy de moda y todo el mundo entrena por
vatios. Yo no sabía que en el running también se entrenaba por vatios.
Sí, en el running se está implantando, pues lleva creo que 2 años, ¿no? Lleva muchos más años en el ciclismo y ahora en el running se está intentando implantar, y para que te hagas una idea, pues al final la frecuencia cardíaca, que es un parámetro que todos utilizamos, hay veces que tú tienes fatiga y la frecuencia cardíaca no te sube, con lo cual ese parámetro a veces falla, y sin embargo, pues si mides la potencia y está bien medido, es un parámetro más fiable que tiene en cuenta no solo la frecuencia cardíaca, sino pues con los algoritmos que utilicen, pues de darte un dato que suele ser bastante interesante. Por ejemplo, yo estoy haciendo series y sé que estoy haciendo series de 400 de cuesta, me muevo entre 400 y 500 vatios. Cuando estoy rodando, estoy moviendo a 200 vatios. Entonces, son datos posiblemente en momentos puntuales más precisos que la frecuencia cardíaca. Pero, como digo, todavía estamos un poco aprendiendo de todos estos datos que nos dan para interpretarlos a nivel de los entrenamientos y de los entrenadores, y que los pueden aplicar en los entrenamientos. Pero sí que es algo que se está implantando y que poco a poco cada vez va teniendo más auge.
¿Qué puedo hacer para eliminar la periostitis tibial? Estudio biomecánico, reposo, ¿qué hago?
Pues bueno, la periostitis, toda la city es una lesión que hay que recuperar y que requiere su tiempo. Sobre todo, acudir al fisio para ver los problemas que puede tener. En estas citis lo que aparece muy bien y son los contrastes. Utilizar calor y frío, es decir, baños de agua caliente, baños de agua fría. Utilizar minuto a minuto. Estos suelen ser remedios que funcionan bastante bien. Sí. Con las periostitis también utilizar zapatillas muy blandas, más cómodas de lo habitual. Evitar entrenar por sitios muy duros.
Bajar la intensidad.
Por supuesto, baja la intensidad y seguramente pues lo que nos pueda decir el fisio, sí, sí. Todo este tratamiento conservador y como siempre, todas las lesiones, súper importante estar bien hidratado, llevar una alimentación lo más saludable posible y descansar muchísimo, que eso ayuda muchísimo.
Mira esta pregunta, muy sencilla y muy difícil a la vez. ¿Algún truco para coger motivación? Llevo 2 semanas sin correr y no soy capaz de arrancar.
Pues directamente no pensarlo, amigo. Directamente no lo pensarlo.
No lo pienses, corre.
Y no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. No pienses, corre. O sea, déjate de historias y ponte las zapatillas. Mira, el mejor consejo que suelo dar con esto es decir, cámbiate. Cámbiate y ponte las zapatillas y sal a la calle. Eso simplemente, el hacer ese ese gesto y ese esfuerzo por tu parte, vas a salir. Y una vez que te has cambiado, digo, ya que estoy aquí, pues algo, ¿no? Al final tienes que ponte las zapatillas, te las atas y sales a la calle. Y luego, si haces un minuto, fenomenal. ¿Qué haces dos? Pues también, todo sirve, pero por lo menos hacerlo. Déjate de para dejarlo sí, para otro día. Y sobre todo hay que uno concienciarse de que lo tiene que hacer, ¿no? Y el NEMA no pienses, corre, que va muy bien, o no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Muy bien, pues el no lunes más, que viene. El lunes que viene ya tratamos otra vez todos los asuntos de Chemita y del running y del deporte. Gracias, Chema. Gracias, Joseba. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Juega España y tiempo de juego, pues después estaremos con todos ustedes. Descansen. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.